Santiago Huesca, jefe comunal de Gangán. ¿Cómo anda usted?
Hola, buen día. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted por ahí?
Bien, bien. ¿Cómo está el día allí? Acá 16 grados con una máxima aproximadamente para la jornada de hoy 22 grados, pero con un poco de nubosidad. Es un día de estos que presumo yo que va a estar medio nuboso. ¿Cómo está Gangán? ¿Cómo está la localidad?
Igual está Gangán. Quizás la temperatura quizás sea un poco más baja, pero pinta lindo porque va a estar un día bastante sin viento. Por lo menos hasta ahora no corre viento, pero va a estar hermoso, parece.
Bien, eso es bueno, que por lo menos favorezca el clima, que no haya lluvia, que no haya tempestades, que no irrumpa cerca. Estamos ya casi transitando el comienzo del otoño a partir de este mes, así que bueno, en principio, ¿cómo está Gangán? ¿Cómo se encuentra la localidad? Después de este... ¿Usted firmó el convenio fiscal?
No. Nosotros, como te comentaba la vez pasada que estuvimos también en contacto, nosotros por ahí, las comunas rurales, hay ciertas cosas que por ahí no
participan.
No somos autónomos.
Claro. Porque, no, porque yo tuve la redacción del convenio en mis manos en esta jornada, una copia del expediente original, y los firmantes, hay un montón de firmantes, hasta está la gente de la comuna rural de Paso del Sapo firmó también eso. Por eso le digo que me sorprende, porque los firmantes en ese acuerdo con la provincia y el gobernador, hay unos cuantos, no solo los municipios, también están los firmantes, son algunas comunas que participaron también seguramente en la reunión, y por eso le preguntaba, por la curiosidad, porque vi a la gente de Paso del Sapo, o sea, al amigo de allí. Y digo, capaz que Víctor Candia firmó.
Víctor por la ciudad, por ahí, claro. Seguramente coincidió con la reunión y lo invitaron y firmó.
Claro, yo te digo porque el firmante ahí son unas cuantas localidades y unas cuantas, hay sociedades de fomento, o sea, hay de articuladas firmantes de diferentes localidades. Por eso la consulta, porque vale recordar que ahí podían participar y firmar también otros jefes comunales o presidentes comunales, y por eso era la consulta. Era más una mera curiosidad de saber si estaba en sabiendas de la articula, de la situación que se articula en ese papel que radicalmente muchos intendentes reflejan el concepto de que los trabajadores son un costo. Guarda con lo que firmaron, ¿eh? Yo les digo, vayan leyendo la letra fina de ese convenio, y porque después tiene que pasar por la rubricación de los consejos deliberantes. Guarda, porque hay un par de articulaciones de ese convenio fiscal que enuncia que los empleados son un costo. Y recuerden, el empleado público no es un costo. Es la persona que gestiona la tramitación de la ciudadanía cuando usted ejerce un trámite o gestiona una limpieza barrial o gestiona una limpieza de levantar basura o gestiona un mantenimiento de una vereda o gestiona un asfalto o gestiona la actividad. Si aquellos que firmaron ese convenio no vieron la letra fina de ese convenio, están complicados porque están generando y generaron una consecuencia en ese convenio fiscal que radica absolutamente erróneo el concepto de que el empleado público es un costo. Le comento porque está bien, usted no, capaz que como no firmó, no se le puede remitir este concepto firmante. Pero guarda, son dos hojitas y pico que hay que leerlas bien porque radica
que
en el concepto radical de la lectura y de la expresividad de los escritos articula como el concepto de que el empleado público es un costo. No caigamos en lo de en la letra fina de Milei cuando dice que vienen a destruir el Estado desde adentro. Soy el topo del Estado, dijo. Bueno, esto se lo digo a los intendentes. Vayan pensando lo que firmaron. Porque radicalmente muchos gremios, enunciando muchos conceptos de los expresados en ese convenio, van a ir por ustedes a través de cartas documentos. Guarda.
Claro.
Guarda que firmaron algo sin leerlo profundamente. Yo sé que necesitan la plata a los sueldos. Pero vayan fijándose lo complicado de lo que firmaron mal, o que firmaron sin corregir algunas partecitas del escrito.
Algunos ítems, sí.
Los ítems son los más fijitos. Dice cuando vos firmás un contrato, y te dicen, lee la letra bien. Fina bien, porque después no vaya a ser que te digan, viste que las tarjetas de crédito, igual que muchos, la letra fina no la lee nadie. Todos firmamos bien, y después cuando nos queremos acordar, dije, y lo firmé mal.
Claro, cuando llegaste, ocurrió algo.
Y te encontraste que, che, esto no estaba, esto no, o por ahí lo saben, pero le da lo mismo, total, como no radica su sueldo, y no, viste que los firmantes muchas veces, a mí, que me, si total, yo tengo la mía bien asegurada, pero bueno, fíjate que te podés poner un problemita. Un problemita que después va a generarte un dolor de cabeza cuando tengas que empezar a excusar por qué firmaste. Vayan empezando los empleados públicos también, ¿no? Que según algunos intendentes, el empleado público es un costo. Guarda. Está figurando como un costo operativo. Por eso después radicalmente van a congelar los salarios y los sueldos, porque van a decir que no está dentro del convenio fiscal el mantenimiento de los aumentos salariales. Viste que uno a veces se va indagando y se encuentra con las sorpresas de lo que firmaron los intendentes. Y hay que tener cuidado. O sea, capaz que no lo sabían, de verdad. Yo quiero creer en la buena fe de los intendentes y los jefes comunales que firmaron. Quiero creer que no lo hicieron del todo bien la normativa. Pero bueno, no lo voy a meter en un berenjenal. Usted no firmó, así que está lejos de... Está en la excepción del margen de ese.
Claro, sí.
Pero bueno, tengo varios más jefes comunales que voy a llamar hoy para preguntarle y consultarle si firmaron. Por ahí comentándole esta normativa. Bueno, hablando de todo un poco, Santiago... ¿Cómo viene preparándose? Seguramente hoy vamos a hablar con la ministra Papagianni para contarnos un poquito cómo viene la realidad de su área. ¿Ya empezaron con esta situación de que conjuga todos los años el juntar leña, el juntar elementos para ir dándole cobertura a la población, a aquellos que están en riesgo, a aquellos que están en necesidades de acompañamiento a través del jefe comunal, el plan calor?
Mira, aún no, porque mira, justamente estoy hablando con Florencia. Uh-huh. En realidad siempre me comunico con ella. Uh-huh. A raíz de lo que pasó en la cordillera se pasaron muchas cosas. Ajá. Y bueno, uno de estos es el tema este del plan calor, que seguramente esta otra semana, me decía, o en estos próximos días ya van a estar bajando los fondos para que nosotros empecemos a abastecernos de eso para la entrega de agua ya entrando al invierno, porque después pasa que nosotros por lo general compramos leña de la cordillera y la leña que compramos en este tiempo está seca. Pero si por ahí nos atrasamos y lo vamos a comprar ya por más, abril, mayo, cuando ya las lluvias empiezan a caer sobre la cordillera, cae la leña muy mojada y esto después genera que las entregas por esa entrega en leña no como tendría que ser. Así que bueno, estamos esperando que bajen los fondos nomás, porque todos los proveedores siempre los tenemos, que son siempre los mismos. Uh-huh. Y bueno, todavía no andamos bien cuál es el precio que va a dar el metro, pero bueno, seguramente en los fondos que bajen vender más o menos, siempre se baja más o menos por la cantidad que tenemos para entregar.
Hoy Gangan, ¿qué en la inmediatez qué es lo que más se encuentra con necesidad en cuanto lo que es las áreas de recursos humanos y en general? No sabemos que la población, por duro que uno lo diga, no la está pasando bien en ninguno de sus márgenes económicos, ¿no? Las salvedades, no alcanza para pagar la luz, no alcanza para pagar los servicios, ni hablar para comprar comida. ¿En qué situación real hoy se encuentra Gangan en esta situación de periplos de afectación económica que tienen los ciudadanos o los argentinos en general? ¿Cómo está una localidad con Gangan, que desde hace muchos años seguramente siempre ha tenido un margen de crecimiento chico, pero que también ha tenido la agudeza también de ser uno de los estados también de localidades que presumo también vive gran parte de la población, o por lo menos una parte, con la ayuda de la asistencia social de la provincia? En esos márgenes, ¿cómo se ve hoy Gangan?
Bueno, no escapamos a la realidad que pasamos todos los chubutenses, por no decir que estamos argentinos. Sí, la verdad, acá lo que por ahí lo que tiene que la gente comprende la situación, y por lo general los pedidos que por ahí no son muchos, no son la gente entiende y por lo general sabe cuándo tiene que acercarse y cuando no hay, no hay, porque es la realidad. Uh-huh. La situación está difícil, no tenemos trabajo, o sea, no tenemos cosas que ofrecerle. Por ahí, mirá, te digo algo, yo dentro de lo que pudimos realizar este año, que son las fiestas populares, que no se realizaron en todos los lugares. Uh-huh. Nosotros acá en Granada decimos solamente por el hecho de que es que cuando la gente está ahí, puede hacer algo. Claro. Nosotros hoy día, hacer una fiesta popular genera mucho gasto y mucho compromiso para nosotros como comuna, porque muchas veces no nos alcanzan los fondos que nos bajan, pero ¿qué pasa? Nosotros lo tenemos que hacer porque ahí la gente, por lo menos, yo acá en Granada, los comerciantes contentos porque pudieron vender, la gente contenta porque pudo vender sus cosas que prepara, hay gente que prepara comida, y así también generamos fuente de por ahí algunos laburos que se pueden hacer así por día, porque son changas que le damos a la gente para preparar un lugar, un predio hípico, que después hay que recaudar para pagar, pero por lo menos generar un poco de movimiento, que es lo que la gente está precisando hoy día, porque acá hoy día la mano de obra es nula, porque no hay directamente, sino hay un trabajo que bajan de algo que baja de provincia, algunas obras que hoy no están saliendo, porque sabemos que la situación en que estamos está muy difícil. No tenemos obras, terminamos hace un mes atrás lo que es unos cordones cunetas, lo estamos esperando para que nos hagan hacer adoquines, unas cuadras que tenemos para hacer, pero bueno, siempre tratando de buscar cómo generar trabajo, y bueno, acá si no es eso, en lo privado no surge nada, acá en lo privado está muerto.
No, uno lo escucha y esta es la realidad de la Argentina, ¿no? Ahí, allí en Tucumán, allí en otras localidades como Rawson, en otras localidades como es Bicentenario en Buenos Aires, localidades que están vinculadas a nuestra radio, ¿no? Escuchan y el exhorto es total, ¿no? Porque en algún momento uno escucha un lugareño, escucha gente de pueblos tan chiquitos, localidades tan o comarcas tan chiquitas como Gangán, y ahí no llega la empresa privada. Ahí no va a invertir en hacer asfalto, camino, porque la accesibilidad tampoco es fácil, ¿verdad? Cuando uno tiene que hacer un plan de emergencia sanitaria, cuando uno tiene que hacer la salvedad de sacar un poblador para ir a un hospital o a una sala más compleja para poderle darle asistencia, para ustedes también debe ser situación compleja.
Claro, pero sí, es todo complejo acá. La distancia, sobre todo, lo que más nos aleja de todo, pues el Gangán no es fácil. El costo de los combustibles, o sea, venir a Gangán no implica llenar un tanque, llenar dos tanques, que eso cuesta mucho. Uh-huh. Bueno, te imaginas que en este caso salud, que tiene que salir con una urgencia en los caminos en la época, no es solamente porque no sean caminos que no estén asistidos por debilidad, sino que son caminos que por la misma sequía que hay, no duran, puede pasar una máquina vieja, la semana ya está con serrucho nuevamente, o sea, es tanta la sequía que hay, que es muy difícil, eso empeora más los caminos, más que si fuese una lluvia, porque la lluvia por lo general, a todos los días estamos esperando que llueva, porque lo que más queremos es lluvia, y bueno, no, si viene algo ha estado cayendo, no, justamente, en parte, por ahí en el lugar que, como se dice, el otro día conocen, de Lagunita Salada, Gorro Frigio, veí que corría el agua pareciendo río, pero acá no había llovido nada. Pero bueno, como te digo, los accesos por los caminos rurales y al ser todo camino de ripio dificulta mucho, no solamente a salud, a la gente que abastece los comercios que vienen desde la ciudad de Sol, por lo general de Trelew, que todo implica que todo recae todo, en este caso lo que recae todo en los aumentos de las cosas, porque el que viene a repartir acá, poner un vino en verdulero, sabe que tiene que recuperar lo que gastó para llegar hasta acá. Y eso, este costo va hacia el consumidor, o sea, hasta el poblador. Bueno, todo eso es lo que nosotros tenemos como complicado, porque estamos en un lugar alejado y sobre todo el difícil acceso, por los caminos rurales, que son por las rutas provinciales, que en este caso la sequía y en este tiempo la dificulta.
Hay en esa mirada este concepto, ¿no? Que yo quiero creer que el gobernador, conjuntamente con con sus áreas de asistencia, evaluando esta situación dialéctica que esto expresa, ¿no? Hay una conjunción de decir, che, estamos complicados en los últimos tiempos, mucho más con la agudeza del centralismo de Javier Milei, que aplica un plan de abastecimiento a nivel nacional, donde conjuga primero un concepto de guerra alineado a un país como de Donald Trump, y que en principio se olvidó de que, por ejemplo, la afectación del combustible tiene este costo imperativo en todos los comercios, ¿no? Porque en definitiva el que traslada para allí las pequeñas cosas como verdura, alimentos, o siquiera medicación, o si siquiera el mismo combustible, se lo aplica a ustedes. Y ustedes, en definitiva, lo que menos tienen es una situación pudiente, ¿no?
Claro, claro, es así, sí, porque es algo que vos, que uno lo entiende, todos lo entendemos que es así, porque nosotros sabemos que si llega algo acá, llega con un costo que el mismo, el abastecedor que lo trae sabe que es así, si se abastecen los mismos negocios, se abastecen solos, también pasa lo mismo. Uh-huh. Eso me repercute mucho en estos lugares, porque el sueldo es el mismo que cobran ahí en Puerto Madre, que cobran en Trelew, en los lugares en los grandes centros urbanos. Y nosotros acá también pasa lo mismo, es que porque tenés una persona desfavorable, como existía antes, yo antes me acordaba que existía la zona desfavorable, pero hoy creería que no, estamos todos en las mismas condiciones.
Le digo la verdad,
lo que más tenemos son... Sí.
Le digo la verdad, yo como delegado de prensa de un gremio, en el cual es Unión Personal Civil de la Nación, y hago la prensa, y tengo la incidencia de poder saber cuánto ganan los empleados públicos en todo el territorio provincial, nacional, le puedo enunciar que un empleado de Puerto Madryn, en cuanto a costos de sueldo, gana lo mismo que un empleado de Gangane. La parte operativa no cambia en cuanto a sueldo. Lo que cambia es la incidencia, como usted dice, de cómo perciben ustedes los alimentos, a qué costo allí, al costo que lo tiene en Madryn. Pero le puedo asegurar que no hay variable de sueldo. Lo único que puede variar un poquito son las horas extras, algún ítem, alguna antigüedad, pero en cuanto a lo que es el sueldo base, es igual para todos, igual, ¿eh? Esto es como la salvedad, la única es que acá tal vez el traslado de un alimento es más factible por la factibilidad de ciudad, nada más, pero después lo que le afecta al bolsillo de trabajador allí en Gangán le afecta al bolsillo de trabajador en Puerto Madryn, en Trelew, en Rawson, ¿eh? La diferencia es la afectación de costo operativo cuando tiene que percibir el insumo de una compra de un medicamento o de un pan, porque aquí lo tiene todo más accesible, nada más. Entonces hay un poquito más de competencia, ¿no? Competencia que sí. no varía mucho en el precio, ¿no? Pero bueno.
Sí, claro, es así, la verdad, sí. Yo me acuerdo que antes sí existía eso, porque yo sabía que venían la gente que venía a trabajar, se venía para estos lugares. Que hoy por ahí, pues, poner algunos empleos que vienen de afuera, que son los tanto en la salud, en educación y por el policial, que son gente que por ahí vienen desde afuera, y en algunos casos tienen una vivienda asignada, que se evitan por ahí de pagar un alquiler. Bueno, en este caso la gente por ahí se ve beneficiada, porque si bien ganan lo mismo que en Puerto Madre, los gastos no son los mismos. Si bien acá, como te decía, yo es más caro todo, vos vas a un lugar y no tenés tú vas a comprar un kilo de papa, te traes un kilo de papa. Vas a comprar un kilo de cebolla, te traes un kilo de cebolla. O en la ciudad, vas a un supermercado, vas a comprar un kilo de cebolla y al ver más cosas, por ahí gastas más, o se sudan más las tarjetas. Yo ayer justamente hablaba esto con un amigo que vino a visitarme y me decía eso de lo que te comento, que en la ciudad por ahí tiene más cosas por gastar. Entonces acá solamente, si vos vas a un negocio a comprar, va a buscarte lo que trae, en cambio en la ciudad, pones, va a un supermercado grande y terminas trayéndote lo que menos traes, lo que por ahí fuiste a buscar.
Porque hay una sociedad más de consumo.
Claro, sí. En ese caso, por ahí, los gastos, lo único que es barato es la carne, que a comparación de la ciudad, la carne acá se consigue barata.
Eso, pero, me bueno, interesa. Demás, ¿cuánto está un kilo de carne allí?
El kilo de carne acá de mirá, yo no es comprando bien porque... Como nos pasa todo, ¿ví? Nosotros yo tengo un campo acá en Chacayo Este, a un lugar que tengo un pequeño productor, donde por lo general traigo la carne de la calle, pero y la gente acá también. por lo general sale a abastecerse a los campos, va a hacer un laburo, hace una changa, y por lo general la carne es más, la consigue más por ese lado, porque por ahí vos vas a hacer una changa en algún lugar y te dan, te pagan con un capón, claro, algo así, y vos con eso tirás un, tiempo, y bueno. Pero acá la carne de vaca no, debe andar, mirá, si te miento, pero debe andar entre 10, 11 mil pesos, un kilo, 12 mil pesos, poner un kilo de asado, capaz que un asado de ternero, cosa que vos para ir a la ciudad la conseguí 20.
Sí, y este caso, de 17 para arriba, 17
bueno,
pesos para arriba.
No, acá es mucho más barato, y eso es mucho más barato.
Bueno, entonces, hay un beneficio vivir en las zonas rurales, entonces.
El beneficio de vivir en la zona rural es eso, de que no tenés muchas cosas por que demande que vos gastés. Por lo general pues no vas a usar una tarjeta, porque si vos vas a un lugar, por lo general el hecho de no, como te decía hoy, vos no es un supermercado donde vos vas a comprar algo y tenés un montón de cosas que terminas llevando lo que menos necesitas, pero bueno, es así. Pero hay que acostumbrarse a vivir en estos lugares. Yo te digo la verdad, que soy nacido, quedo acá, es mi lugar en el mundo, y si pudiera viviría toda mi vida acá, pero sé que como ser mi hijo demandan, mi hijo sabe que tienen que salir a prepararse para enfrentar la vida, y como nos pasa a todos, y eso y ahí está eso es una de las cosas que nosotros por ahí cuando decimos a la posibilidad que tienen un niño nacido en la ciudad de Mario o nacido acá en Gangá, nosotros acá no tenemos más que no hay nada, porque no hay nada para que un chico pueda formarse en lo que quiere, por ahí solamente va a la escuela y cuando llega muchas veces a las universidades recae en que no está preparado del todo como para enfrentarse, ir a una universidad y llegar y estar en las mismas condiciones que un niño de la ciudad. Igual porque acá
me preguntan acá, sí. ¿Dónde queda Gangá? Me pone la gente de Buenos Aires. Gangá. A ver, démosle una ubicación a la gente de Buenos Aires que pregunta. Queremos saber dónde queda Gangá, en qué zona de Chubut queda Gangá y cuántos años tiene Gangá. Más o menos. Me ubica en la zona, para aquel que está escuchando en la zona de Buenos Aires, que está escuchando, quiere saber más o menos por dónde queda Gangá, en qué zona de Chubut, ¿no? Ahí estamos, porque uno, la verdad que a veces, como ya está acostumbrado a hablar con la gente de Chubut todo el tiempo, por ahí uno le dice, el que está por zonas de otras localidades, dice, ¿dónde quedará Gangá? Dice, ¿no? Y tiene razón, ¿no? La localidad de Gangá queda acá, es un operativo en localidad de Argentina, y por supuesto está dentro del departamento de Telsen, de la provincia de Chubut, y es una ciudad rural de la Patagonia Argentina. Ahí le dimos un poquito la explicación de dónde queda Gangá, ¿no? ¿Santiago está por ahí? Hola. Se nos cortó, me parece, con Santiago. Bueno, ahí lo vamos a retomar para despedirlo, porque ahora ya tenemos que ir a hablar con otro jefe de otra comuna. Gangá, una linda localidad, para conocer ahí en la zona de...
Sí, que Gangá queda acá en la meseta centro-norte de Chubut, porque estamos al centro de la provincia y al norte. Así que estamos a un escaso kilómetro del límite con Río Negro.
Claro.
Sobre la ruta 4, bueno, tenemos acceso por la ruta 4 y la ruta 11 que viene del Valle, que viene de acá de la zona 25, de la parte del Dique Ameguino. Y es un lugar, la meseta es un lugar
queda en el departamento de Telsen, ¿no?
Sí, en el departamento de Telsen, sí.
Ahí está.
Ya cerca del departamento de Valle, acá sí, pero
¿Y,
sí.
¿Y cuántos años ya tiene la fundación de Gangá?
Y Gangá se le dan los 137 años.
137 años, una localidad donde uno imperativamente piensa que es una gran urbe y simplemente es una localidad chica. ¿Cuántos habitantes debe tener el pueblo de Gangá? 130, 140 habitantes.
Estable en el pueblo, más o menos 800, entre 800, 1000 habitantes, 800 más o menos.
Ah, tiene una linda población,
No, sí. Es más, yo siempre por ahí chicaneamos con los vecinos acá, sobre todo con los del Gache, porque le decimos que somos la segunda comuna más grande de la provincia, porque lejos es más grande Cuyamen, que Cuyamen ya tiene más de 2.000 habitantes, entre su zona rural. Nosotros, nuestra zona rural, llegamos a 1.300, 1.500 habitantes, pero Somos la segunda comuna más grande de la provincia.
Está bien.
De las 20 que son.
Así que en septiembre, ¿no? ¿Cumplen ahí en la Gangán en los años?
Sí, el 21 de septiembre es el aniversario de Gangán, para el comienzo de la primavera.
Yo tendría que ir algún día a Gangán. Yo, cuando era muy chico, estuve viviendo en esa localidad porque mi padre fue comisario en la comisaría de Gangán y tuvo la posibilidad de estar cuando se inició la gestación de esa comisaría. Tengo fotos de mi padre siendo oficial de policía ahí en Gangán y tengo una foto sacada en un bungalú, me acuerdo, y tengo otra foto sacada a caballo con mi hermana.
Claro, justamente eso te iba a decir yo. Y así yo me acuerdo que, bueno, no sé de qué año me estarás hablando, pero...
En los años 70, más o menos, porque mi padre fue Mario Cerón, que es mi padre, tiene la misma parte, tenemos el mismo nombre, la diferencia es que yo tengo un agregado más de nombre, pero él fue parte fundamental del armado de esa comisaría ahí en Gangán, y tengo fotos de Gangán y de esa localidad, y sacadas en un tipo bungalú, una cosa así es más o menos. Así que...
Y claro, en ese tiempo que vos me estás hablando, se salían a recorrer a caballo.
Sí, sí. Sí, yo tengo una foto arriba de un caballo y con que tenía, es más, la montura hecha con cuero oveja y con un par de cosas más. Tengo una foto
sí,
medio...
Sí, son anécdotas muy lindas esas. Yo, a mí me contaban, mis padres me han contado cuando llegaban así por ahí, surgía algo en algunos lugares, porque siempre por ahí pasó algo en algunos campos, por ahí, en ese tiempo estaba muy poblada, porque si estamos hablando de esa época, todos los campos estaban todos habitados, porque todos los campos, habían en ese tiempo había muchos animales, y se salía por ahí, se había algo así de ponerse un cuatrerismo, lo que surja, lo que haya pasado, había que salir a caballo, y yo me acuerdo que contaban mis padres que en ese tiempo...
Después le voy a preguntar, a mi padre a veces nos gusta recordar historia, lo tengo lamentablemente por temas de salud, asistido permanentemente en un geriátrico aquí en la localidad, producto de varios problemitas de salud que tiene y tiene que tener asistencia permanente, ¿no? Pero cuando nos ponemos a hablar, en algunos momentos su memoria hace un punto y se recuerda más lo viejo que lo nuevo, ¿no? Le voy a contar que claro. Estuve hablando con el... jefe comunal de Gangán y le voy a hacer un trabajo de memoria este domingo que tengo que ir a verlo y le voy a llevar las fotos que tengo de Gangán para que me cuente la historia de esa foto. Veo que uno cuando es chiquito claro. A veces no recuerda bien la historia, pero le voy a preguntar a él que vio que los nuestros mayores con el tiempo se vuelven niños y recuerdan más su juventud que lo actual. Entonces le voy a preguntar que me cuente la...
Son experiencias por ahí muy lindas que han pasado, porque en estos casos yo soy nacido en una zona rural y hoy en día vos vas a lo rural y la gente sigue siendo la misma, te atiende la misma, te ofrecen hasta la que no tienen. Vos sabés, si llegas a un lugar a la hora del mediodía, la comida lo tenés, y si llegas a un lugar y seguramente si llegas con tiempo te van a invitar a un asado.
O sea, que si yo voy, usted me invita a un asado.
Sí, si bien sí, vos si me decís, bien, sí, vamos al campo, comemos un asado en el campo y... pasamos un lindo día.
Le tomo la palabra. Nada, Santiago, como siempre, gracias por su tiempo. Queríamos terminar con un punto más de felicidad conceptualmente de Gangán, más allá de las necesidades. Ahora cuando hablemos con la ministra Papayani le vamos a consultar cómo viene el plan calor y por supuesto le vamos a pasar la inquietud como siempre decimos, de cada una de las localidades que perciben necesidades y que obviamente está dentro de esos márgenes Gangán también. Santiago, muchísimas gracias sí, por su tiempo.
Bueno, gracias como le digo siempre a todos, gracias a ustedes por comunicarse, por darnos la oportunidad a nosotros de decir que dónde estamos, de decir las cosas que por ahí no nos pasan, las cosas que necesitamos, las cosas que por ahí... y compartir parte de nuestra vivencia en estos lugares donde estamos acá, como te decía yo, son lugares que nosotros nos gusta vivir porque somos nacidos y criados acá. Así que muchas gracias para que se difunda esto y que la gente sepa que, como vos decís, que estás comunicado con otros lugares, como te conocés, que hay un lugar aquí en la Argentina que también es parte de nuestra querida patria.
Un abrazo, Santiago.
Un abrazo y hasta luego, gente bien. Saludos a toda la audiencia.
Gracias. Ahí está, ¿no? Jefe comunal de Gangán contándonos un poquito. Ahora vamos.